La tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Viernes de Dolores, estamos en plena operación salida. Quien esté saliendo estos momentos, estas horas, vuelve después de dos años. La Semana Santa de siempre, de hecho, ya ha empezado, ya han empezado a procesionar en algunos puntos de España. Si algo nos han enseñado estos dos años es que hay que estar bien pendiente de lo que sucede fuera de nuestras fronteras, sobre todo de lo que sucede fuera de nuestras fronteras con nuestros vecinos. El vecino del norte este domingo tiene la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas. Hay una cosa sorprendente porque Macron partía como gran favorito. Las elecciones francesas son a doble vuelta. La primera están todos los candidatos y luego ya solo quedan dos. Bueno, pues Macron partía como gran favorito para esta primera vuelta y tenía un gran margen respecto a Marine Le Pen, la candidata del Frente Nacional, ultranacionalista, populista. Curiosamente, Le Pen había tenido contactos intensos con la Rusia de Putin e incluso hace unos días volvió a defender que Putin fuera socio de Francia.
Podemos esperar que dentro de varios años, como deseaba Emmanuel Macron, podamos volver a unir Rusia a Europa.
Rusia a Europa y Rusia de Putin. Bueno, lo que se esperaba es que esa posición prorrusa de Marine Le Pen le hubiese restado intención de voto. Y sin embargo, no está descartada para la segunda vuelta porque en los últimos días Macron ha ido, digamos, perdiendo la ventaja que tenía sobre Le Pen. Es muy importante quién pasa a la segunda vuelta. ¿Por qué le está pasando esto a Macron y por qué está subiendo Le Pen? No es bueno que suba Le Pen porque eso significa que tiene opciones de ser presidenta de Francia. ¿Y por qué no sería bueno que Le Pen fuera presidenta de Francia? Es verdad que Le Pen se ha moderado, ya no quiere sacar a Francia del euro, pero es una mujer con un programa ultranacionalista, antieuropeo y xenófobo en muchos aspectos. La invasión de Ucrania por parte de Rusia nos ha mostrado la necesidad que hay de poner freno al populismo, de reforzar la democracia y de fortalecer a Europa. ¿Por qué está subiendo tanto Le Pen? ¿Qué le pasa a Macron? Bueno, pues a Macron le pasa lo que siempre le ha pasado, que es muy arrogante, y Le Pen está hablando sobre todo de lo que le preocupa a la gente, de la subida de los precios. Eso es lo que está pasando y hoy hay que estar pendiente, y el domingo especialmente, de nuestro vecino del norte. ¿Y qué podemos decir de nuestro vecino del sur, de Marruecos? Pues que tenemos un nuevo acuerdo, del que Sánchez está muy orgulloso, después de cenar ayer con Mohamed VI, por cierto, con la bandera española y el escudo de la bandera española boca abajo. Y, está tan contento Sánchez que su ministro de Presidencia, Bolaños, dice que aunque la mayoría de los diputados hayan criticado el acuerdo con Marruecos, bueno, que a lo mejor con el tiempo se van sumando más diputados.
Debajo del ruido de la batalla política del día a día hay elementos de acuerdo que todo el mundo reconoce cuando se intenta aterrizar en esos detalles.
Bueno, el acuerdo que se ha traído Sánchez de Marruecos es un acuerdo, bueno, importante, porque supone que dos países vecinos van a reabrir sus fronteras, es decir, Marruecos va a reabrir las fronteras, y eso es importante, que se restablece el tráfico marítimo, que se van a reunir delegaciones de los dos países, bueno, para tratar la lucha contra las mafias de la migración, de la lucha contra el yihadismo. Todo esto es bueno y es lo propio de una relación diplomática que ahora no teníamos. Es lo que sucedía antes de que el gobierno de Sánchez metiera la pata dando cobijo al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, sin avisar a Rabat. El problema es cuál ha sido el precio pagado. El precio pagado es legitimar el control del Sáhara por Marruecos sin que Marruecos adquiera ningún compromiso sobre Ceuta, Melilla o sobre las aguas territoriales. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Comienza a haber problemas en algunas carreteras en este primer día de la operación salida de Semana Santa. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación en este momento. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de varios accidentes en Madrid, de salida en la A3 en Rivas y en la A5 en Móstoles. En Barcelona, en la C60 en Roca del Vallés hacia Granollers. En Málaga, en la A7 en Nueva Andalucía, sentido Marbella. En Cuenca, en la A3 en Almarcha hacia Valencia, que cierra el Arcén. En Cantabria, en la A8 en Torrelavega, sentido Galicia. En Zaragoza, en la A2 en Santa Isabel, en Mieira o Bueno. Y en Toledo, en la A4 en Madrilejos, sentido Córdoba. Además, retenciones en Madrid, de salida en la 4 en Pinto, en Barcelona en la 2 de salida en Abrera y Cornellá, en Toledo en la 5 en Otero y Luchillo, sentido Badajoz, en Valencia en la 7 en Rafael Buñol, sentido Alicante, y en Granada en la 92 en Fuensanta, sentido Antequera.
Última hora, prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido como presunto asesino de una niña de 14 años el pasado martes en el edificio en el que ambos residían de Oviedo. Se le atribuye un delito, un presunto asesinato y un presunto delito de agresión sexual en grado de tentativa. Y ya está camino del espacio la nave Dragón impulsada por un cohete Falcon 9 al mando del astronauta español Miguel López Alegría. Es la primera misión completamente privada con destino a la Estación Espacial Internacional. Con él, tres ricos empresarios que han pagado unos 50 millones de euros cada uno por pasar 10 días en el espacio. El lanzamiento se ha realizado en Cabo Cañaveral. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Cierro.
Primera misión privada a la Estación Espacial Internacional, la nave Dragón, impulsada por un cohete Falcon 9 de SpaceX, partía del Centro Espacial Kennedy al mando del astronauta hispano-norteamericano Miguel López Alegría. 1-0, una misión en la Estación Espacial de 8 días donde cada uno de los tripulantes tiene encomendadas investigaciones científicas de diversas entidades, todas privadas, que analizarán, por ejemplo, las reacciones del cuerpo en el espacio, los periodos de sueño, la digestión y experimentos con células madre, entre otros. A los 10 minutos de su despegue, el cohete propulsor había regresado ya al barco plataforma frente a las costas de Florida que le sirve de base. López Alegría, de 63 años de edad, había participado previamente en 4 misiones de la NASA y está al mando de una tripulación de 3 astronautas más, un canadiense, un israelí y un estadounidense.
Nuevas becas pensadas para jóvenes interesados en inteligencia artificial, ciberseguridad, animación 3D, Big Data, biomedicina o marketing digital. Son las becas por talento digital que lanza la Fundación 11 pensando en estudiantes mayores de 16 años que hayan terminado la ESO y tengan alguna discapacidad. Más de 100 estudiantes han logrado ya obtener una beca del programa por talento digital de la Fundación 11 para realizar estudios en áreas cada vez más demandadas por el mercado laboral. El programa incluye una línea de becas de estudio para formación superior y abre la vía al impulso profesional en empleos técnicos y muy cualificados. El primer paso para obtener una de estas becas de la Fundación 11 es entrar en la web portalentodigital.es. Y victoria española de la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco, Andrea Peláez.
Grandes noticias desde la Itzulia, Eri Frade, porque se ha proclamado vencedor de etapa uno de nuestros ciclistas más prometedores.
Ha caído la primera victoria profesional para una de nuestras grandes esperanzas de futuro. El granadino de Ineos, Carlos Rodríguez, se ha impuesto en solitario en la ermita de San Pedro de Mayavia después de ir en la fuga del día y de no darle ni un relevo en 40 kilómetros y remachar a otro español, Marc Soler. Renko Benepul atacó a 16 kilómetros en el grupo de importantes y Roglic no ha estado entre los que le han seguido, por lo que el belga es el nuevo líder a falta de la etapa de mañana con final en Arrate, con 2 segundos sobre el colombiano Martínez y 21 sobre Jonny Zaguirre.
En fútbol arranca la jornada 31 esta noche a las 9 con el Sevilla cuarto recibiendo en casa al Granada y mañana juegan otros 2 de los 4 primeros. El líder, el Real Madrid, a las 9 ante el Getafe en casa. Militao ha entrenado con el grupo y estaría disponible, y Ancelotti tiene la duda de Mendy con cansancio muscular. También juega el Atlético de Madrid en Mallorca a las 4 4 y cuarto con las dudas de Savic, Lodi y Joao Félix. En polideportivo, en Fórmula 1, Gran Premio de Australia, buena jornada inicial de los españoles, Sainz tercero y Alonso cuarto. En motos, en marcha el Gran Premio de las Américas en Austin con el regreso de Mar Márquez. Y en baloncesto, Euroliga Femenina, el Perfumerías Avenida ha caído 69-74 ante el Sopron húngaro en semifinales. Y en la masculina, a las 9 menos cuarto arranca el Real Madrid Bayern de Múnich.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo nuboso y 15 grados a esta hora en el centro de la capital. Nos espera un fin de semana primaveral con nubes y claros y máximas por encima de los 20 grados. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que confía plenamente en el alcalde Martínez Almeida. Ayuso ha vuelto a negar que ella haya usado un euro público para favorecer a familiares y ha añadido que el pillaje puede estar en cualquier sitio. Y el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 2 años de cárcel a la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito, por su participación en el denominado caso máster. En este caso resultó absuelta la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. La sala de lo penal desestima el recurso de Feito contra la sentencia del Tribunal Superior de Madrid. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La invasión de Rusia, la respuesta de los ucranianos, la guerra, el COVID, nos ha hecho olvidar, bueno, que tenemos un problema con la subida de temperatura en el planeta. Ese problema sigue ahí. Claro, ahora hay problemas mucho más urgentes y parece que este lo hemos olvidado. Estamos, además, en una guerra que tiene un shock energético y, bueno, de lo que se habla es de conseguir más gas, que al final es un hidrocarburo, para no depender de Rusia. Pero la utilización de hidrocarburos pues tiene consecuencias para el calentamiento del planeta. No solo la calefacción de tu casa, no solo la gasolina del coche cuando se quema, bueno, tienen una huella y afectan al problema del cambio climático. Porque cosas que hacemos normalmente también tienen una huella de carbono. Por ejemplo, coger el móvil, nada más levantarnos, utilizar WhatsApp. Claro, tú dirás, pero bueno, ¿y qué tiene que ver el CO2 con Internet? Bueno, pues te doy un dato. 30 minutos de YouTube diarios generan 14 gramos de CO2 al día. Y si estos 30 minutos los pasamos en TikTok o en Twitch, que son dos redes sociales, generamos 80, que equivale a un trayecto de 600 kilómetros en coche. Imagínate que llegas a casa y te pones una serie. Bueno, lo hacemos de la mayoría en este momento, ¿no? Si ves un capítulo que dura una hora, esa hora de vídeo generalmente provoca 55 gramos de CO2, que anualmente, si tú ves una serie todas las noches de una hora, generas el mismo CO2 que si viajaras en coche 1000 kilómetros. 1000 kilómetros en coche en CO2 equivalen a un año viendo series. Claro, esto nos puede parecer poco, pero en este momento el desarrollo de Internet a escala planetaria es muy alto y, bueno, es otra de las fuentes que provocan CO2. Vamos a ver por qué una serie, por qué el uso de Internet deja esa huella de carbono. Y sobre todo vamos a ver si hay alguna solución, porque claro, prescindir de Internet en este momento es bastante complicado. Coral Calero es catedrática de Lenguajes y Sistemas Informáticos del Grupo de Investigación Alarcos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Profesora Calero, buenas tardes, gracias por estar aquí.
Hola, buenas tardes, Fernando, encantada de estar con vosotros.
Vamos a ver, profesora, ¿por qué el uso de redes sociales, ver series, navegar en Internet tiene una huella ambiental?
Bueno, pues porque básicamente todo eso son aplicaciones que se están ejecutando sobre un dispositivo, hardware, sea este el que sea.
Sí.
Puede ser nuestro televisor, el ordenador, el portátil, el teléfono móvil, y todo eso al final requiere de energía. Cuanto más le pido yo a mi dispositivo, más energía requiere este dispositivo. Y ya está, y hasta ahí llega. El problema es que como todas esas aplicaciones son algo intangible, parece que estén ahí, no nos damos cuenta de que también el uso de esas aplicaciones, como muy bien has explicado, tienen un efecto grande en las emisiones de CO2.
O sea, lo que provoca un aumento de las emisiones de CO2 es la energía de los dispositivos que utilizamos para estar conectados a Internet. No es la conexión, sino la energía que se requiere para la conexión.
Efectivamente, al final es todo uso de energía. Ya. Y bueno, hay otra cuestión fundamental, y es la cantidad de usuarios que estamos haciendo eso en cada momento del día. Porque claro, yo te puedo decir algún dato que tú has dado, ¿no? Por ejemplo, pues que 10 minutos viendo YouTube, pues es un gramo de CO2.
Sí.
Y eso, pues es una cantidad bastante pequeña, y entonces uno puede decir, bueno, pues tampoco me parece tanto.
Claro.
Pero es que, por ejemplo, en el año 2020, cada día hubo 1.000 millones de horas visualizadas en YouTube.
Mil millones de horas visualizadas en el mundo.
En el mundo, sí. Eso pasamos a 21.900 kilotoneladas de emisiones de CO2 en un año.
Ya.
Con lo cual pasamos del gramo del que es responsable un único usuario a las kilotoneladas cuando ya estamos hablando en global. Entonces, el problema de redes sociales, del uso de Internet, de aplicaciones, lo que tiene por detrás es que somos muchos millones de usuarios haciendo un uso intensivo de todo eso.
Ya. Y para entender las cifras, podemos hacer una comparación de lo que supone el consumo de Internet en el mundo para el CO2 en relación con otras cosas, para que nos hagamos un orden de magnitud.
Mira, a ver, la cuestión de esto, dar números así tan concretos yo no me atrevo, pero yeah, te voy a dar, por ejemplo, las estimaciones que hay.
Sí.
Se dice que actualmente las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, es decir, todo lo que tenga que ver con un ordenador y con Internet,
sí,
¿vale?, son responsables de en torno a un 6 o un 9% de la energía mundial. Pero es que hay estimaciones que suben esta necesidad energética al 20% de la energía global, yeah, en el año 2030. Es decir, dentro de nada,
sí,
solo el uso de TIC requerirá ese 20% de la energía global.
O sea, consumiremos,
y es un dato muy, muy preocupante.
Consumiremos mucha más energía por el uso intensivo de Internet. Cada vez es más frecuente que los archivos no los tengamos en el ordenador o no tengamos las fotos en el móvil, sino que los subamos a la nube. ¿Eso también consume? ¿Eso también provoca, digamos, una huella medioambiental?
Por supuesto, y no poca. Tenemos un gran problema relacionado con los datos y con la cantidad de datos que somos capaces de generar los seres humanos. Porque además, ¿sabes que le han puesto a la nube este nombre tan etéreo? Porque
sí,
parece que, ¿no?, que todo quede flotando. Y al final tenemos que ser un poquito más realistas, poner los pies en el suelo y pensar que la nube no es más que un montón de ordenadores colocados uno detrás de otro en los denominados centros de datos, que son altos requeridores de energía. ¿Vale? Mira, ¿quieres que te dé otro dato respecto
sí,
a los la cantidad? Vamos
sí, por
allá.
Favor.
Desde el año 2019 al 2020, o sea, solo con el margen de un año,
sí,
el universo de datos acumulados pasó de 4,4 zettabytes a 44 zettabytes. Aquí hay dos cosas que tenemos que ver. Una, que se multiplicó por 10
sí,
en solo un año. Y dos, esto de la unidad de los zettabytes, que cuesta un poquito explicarlo, pero básicamente son 1.000 elevado a 7 bytes. O sea, es una barbaridad de datos.
Yeah.
Y se ha multiplicado por 10 solo en un año. De hecho, también hay estimaciones que dicen que en el año 25 es que estamos ahí, está a la vuelta de la esquina. cada día se van a crear 463 exabytes de datos, bueno, que esos son 10 elevado a 6 bytes. Estamos hablando de datos de verdad enormes, y todo eso está en los centros de datos que requieren mucha energía. También hay que decir algo positivo, y es que los centros de datos, hay muchos que se están poniendo ya las pilas en esta cuestión y están tratando de tirar de energías renovables, están tirando en otra tarde de electricidad, sino de energías renovables. Aún así, se estima que para el 2030 los centros de datos, solo los centros de datos, requerirán en la mejor de las estimaciones, o en la estimación más centrada, digámoslo así, unos 3.000 terabytes por hora de electricidad. Vamos, solo decir que España usó 256 en el año 2021, y aquí hablamos de 3.000. O sea, son datos muy, muy grandes los que estamos manejando.
Ya, profesora Calero, entonces, ¿cuál puede ser la solución? Porque vamos a ver, volver a un mundo analógico es bastante complicado. O sea, en este momento dar pasos atrás en la digitalización es difícil. ¿Qué permitiría, digamos, vivir en el mundo digital reduciendo la huella de carbono?
Claro, esto, fíjate, esto, Fernando, es un mensaje que debe quedar clarísimo. Yo, además, soy ingeniera informática, con lo cual no voy a tirar piedras contra mi propio tejado. No tenemos que dejar de usar la tecnología. La tecnología está aquí, vamos, es un facilitador clarísimo. Lo que tenemos que hacer es hacerla mejor. Digamos que, de momento, el tejado está en el lado de los ingenieros en informática, que tenemos que empezar a hacer las cosas mejor. Tenemos que conseguir controlar esos consumos del software, sobre todo, porque el hardware, como digo, lo tienen un poquito más controlado ya hace muchos años que trabajan en ello, pero en las aplicaciones no. Pero mientras tanto, yo lo que siempre le digo a los usuarios es que ellos pueden hacer pequeños gestos que van a ayudar a evitar este tipo de datos. Por ejemplo, cuando hacemos fotos, tenemos un teléfono móvil y hacemos 7 fotos como poco a cada cosa. Nos ponemos y parece que cada décima de segundo el mundo vaya a cambiar y tenemos que reflejarlo en nuestras fotos.
No, sobre todo como no cuesta, aparentemente no cuesta.
Efectivamente, y eso está bien. Bueno, ahí tenemos las fotos, pero ahora, cuando terminemos de hacerlas, revisamos y nos quedamos con la buena, y las demás las ahorramos.
Ya.
O sea, porque si no, estamos creando basura digital.
Ya, hay que intentar. Interesante concepto este. O sea, hay que intentar reducir la basura digital.
Efectivamente, porque conectado con ese otro, nos estamos convirtiendo todos en diógenes digitales.
Bueno, es que
no
borramos nunca.
Pero no solo fotos, sino en el día a día, por ejemplo, los correos electrónicos. Yo invito a todos los oyentes a que vayan a su bandeja de entrada y vayan a spam, a la papelera, a todo eso, y revisen a ver qué tienen ahí que realmente ya no les sirve.
Bueno, esto que nos está contando significa que es más eficiente energéticamente guardar los datos en un disco duro que en la nube.
No, porque, de nuevo, a ver, hay una cosa que tienen los centros de datos fenomenalmente hecho, y es que son muy óptimos.
Ya,
pero el problema es la cantidad de datos que les obligamos a guardar.
Ya, pero si yo tengo, por ejemplo, las fotos, en vez de tenerlas en la nube, las tengo en un disco duro que está en una estantería, que solo lo
enciende. Fenomenal. Sí, eso es una mejor solución que tenerlas en la nube. De todas formas, insisto, la nube hay que usarla, es un recurso más. Yo no quiero mandar el mensaje de la tecnología está en contra. No, la tecnología la tenemos que usar. Son pequeñas cositas.
Igual que estamos aprendiendo a reciclar con la basura, pues aprender a que el coste no es cero. Es que nos parece que el coste es cero.
Efectivamente, ese es el kit de la cuestión. Por ejemplo, en WhatsApp, ¿cuántas veces nos llega el mismo chiste por 7 u 8 grupos y nosotros lo reenviamos a otras 7 u 8 grupos? Y al final eso lo que hacemos es que estamos multiplicando por ese número la fotografía con el chiste que estamos mandando.
Multiplicando datos.
¿Vale? Esas son pequeñas cosas. O los jóvenes que se graban un vídeo en TikTok y automáticamente lo suben al Reels de Instagram. ¿Qué estamos haciendo? Estamos duplicando un vídeo. Y si las fotos emiten o si las fotos consumen su gestión, digámoslo así, los vídeos ya ni te cuento, o sea, los vídeos son una barbaridad. Entonces,
el gasto de datos,
son pequeñas cosas de costumbre.
Bueno, pues tendremos que ir aprendiendo. Lo primero es esto, que no es, digamos, energéticamente igual a cero la generación de muchos datos, y que conviene aprender a tener también en esto un consumo responsable, ¿no?
Efectivamente.
Esto... Habrá que explicarlo más porque nos entra con dificultad en la cabeza, ¿eh? Porque nos parece una cosa intangible, ¿no? ¿Qué más da que yo tenga en el móvil 200 fotos o 20, ¿no? Bueno, pues...
No, pues te puedo asegurar porque nosotros en nuestro grupo de investigación sí. Hemos desarrollado un dispositivo de medición real y lo estamos viendo, ¿eh? Podemos, o sea, estamos ahí cuantificando las diferencias y las hay.
Bueno, pues profesora Calero, gracias por estar con nosotros y por habernos explicado esto tan claramente que yo al menos lo he entendido. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por invitarme. Un saludo.
Adiós. Los que pueden están de viaje porque se van de vacaciones, hay alguna complicación en las carreteras y los que no están recordando aquí en la tarde de COPE, muchos de ellos, ¿cómo son como compañeros de viaje y qué compañeros de viaje le han tocado alguna vez? ¿Qué cuentan los oyentes,
y lo
Rosa?
Que más les molesta, ¿no?
Y lo que más le molesta del desconocido o del conocido.
Y lo que nos cuenta Enrique de Albacete te va a gustar, Fernando.
A ver.
Buenas tardes, gente. Y quería comentaros que yo pasé un viaje, bueno, infernal no, lo siguiente. Más que nada porque el compañero de viaje que llevaba, íbamos juntos los dos de Albacete a Orense. Y él tiene la costumbre de cada vez que hablas contigo, te va dando en el hombro. Imaginaros, casi 800 kilómetros hablando y dándole el hombro. Ya no sabía dónde esconderme.
Ya, llegó con una, digamos, con una luxación.
El brazo dormido de tanto golpecito, de Albacete a Orense.
Es que necesita apoyarse en el contacto físico y ese contacto físico a veces es muy invasivo y en este caso puede incluso lesionarte.
Que sí, hay mucha gente que tiene esa manía, te está dando conforme te habla.
Es que nosotros somos muy de tocar, ¿no? En otras culturas no es lo mismo, ahora con el COVID menos, pero... 800 kilómetros, ¿eh?
Yo no sé
si me dolería más la cabeza o el brazo.
Yo le abro la puerta a mitad del camino.
800 kilómetros.
Qué barbaridad.
¿Y qué le contaba?
Con el bracete.
Empezaba por el Génesis y acababa en el Apocalipsis.
Ya no es lo que te cuentas, y ya es el bracete. Es el golpecito.
La cabeza peor, Rosa, la cabeza peor. O sea, para aguantar a alguien 8 horas hablando, pues tiene que ser alguien que se... Trabaje, por ejemplo, la COPE, ¿no?
Pobre Enrique, no lo sé. Yo no sé si lo aguantaría. Bueno, normalmente la función del copiloto, aparte del acompañamiento, es no molestar al conductor. Eso hay que tenerlo claro.
Ayudarle.
Exactamente, incluso darle conversación para que no se duerma, como nos cuenta esta mujer.
Buenas tardes, gente. Normalmente cuando los viajes son muy largos, pues el conductor siempre te dice, bueno, irme contando cosas a los acompañantes para no quedarme dormido y demás, cuando así a lo mejor se viaja pues de madrugada o por la noche. Pero bueno, mi marido es bastante hablador y ocurre al revés. Es el único conductor que habla para que no se duerman los acompañantes.
No. Y los pobres acompañantes porque no se pueden dormir. O sea, ¿qué más le da?
Bueno, yo conozco a alguien que te montas en el coche con esa persona y pone el aire acondicionado frío para que vaya muerta de frío y en ningún momento te duermas. Que lo mismo da.
Pero
hay gente a la que no le gusta que te duermas en el coche mientras conduces.
Un momento, con el frío te puedes dormir también.
Yo con el frío.
Ah, porque tú eres una friolera. Ya sé lo que me estás contando.
Estoy a punto de fallecer.
Soy lento, ya lo he comprendido.
Pero que hay gente a la que le molesta que te duermas en el coche mientras él conduce.
Fíjate, somos una familia, pues hombre, no pequeña, y yo cada vez estoy más encantado de que me lleven, ¿eh?
Pues sí, yo también.
Me voy atrás a dormir.
Tan a gusto. Y fíjate, yo no sé si me molesta más esto o lo hablábamos antes, de esos copilotos que están todo el tiempo diciéndote cómo tienes que conducir,
sí.
Porque a este pobre también le pasa.
Hola, buenas tardes. Yo cuando voy con el coche, mi mujer solamente tiene que decirme, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, mira qué va a pasar, mira que viene una bicicleta. Pero al contrario de el que ha llamado anteriormente, ella no tiene carnet de conducir, tengo que conducir yo. Venga, buenas tardes.
Pobrecita. Me ha parecido en esa última frase oír un tono, digamos que irónico y un poco revanchista, me ha parecido,
de decir,
¿no?
Es posible. Exactamente, porque el otro sí que decía, yo me bajo y que se suba a ella.
Ya.
Pero este no tiene
yo
más remedio que conducir.
Yo soy el que conduce aquí, por mucho que te pongas como te pongas.
Exactamente, ya. Sí o sí.
Ya.
Bueno, ya aviso que esto es difícil de superar.
A ver.
Esto ya es el colmo de los colmos.
Hola, gente. Y yo me he acordado que hace muchísimos años yo fui a Madrid en avión y al volver estaba sentada una chica en la parte de la ventanilla del avión y yo pues al lado, y cogió, se subió su pie, el pie en el asiento y la rodilla hacia arriba, se depiló desde las ingles hasta las piernas, hasta los tobillos, pelo por pelo con las pinzas. Luego se cortó las uñas. Llegué a Barcelona, que me va a dar algo de tanto pelo que salía por allí, de tanta uña, pero ella se dio la depilación en el avión. A ver,
bueno, esto,
no sé.
Esto tiene un nombre.
No le dio tiempo a hacérselo antes.
Esto tiene un nombre, yo no lo voy a decir, soy un caballero, pero esto tiene un nombre.
Esto no se hace, ¿verdad?
Yo le digo a la azafata que me busque, que me ponga... Las azafatas tienen un transportín, le digo, por favor, azafata, présteme este transportín. Y yo, claro, una señora...
Pero tú le puedes decir, pero no puedes hacerte eso en el baño, muchacha, qué necesidad tenemos de estar aquí viendo este panorama.
Hay gente que llamar la atención le resulta violento.
Es que es violento, una situación así es muy violenta. Porque tienes que llamarle la atención. Es que, yo no sé, a lo mejor la azafata es la que debería hacerlo, ¿no? O en ese momento tú llamas a la azafata y le haces un guiño diciendo, mira,
ahí lo que se puede hacer uno es cambiarse de sitio, pero es que ahora es que en los aviones ya no hay sitio ni o sea, está todo lleno siempre, o sea... pero
y cada vez tiene menos espacio,
yo no sé, un día de estos nos van a llevar de pie.
Tienes que ser un poco contorsionista como para depilarte ahí en ese espacio tan chiquinino, ¿no?
Bueno, no, sí, pero no, un contorsionista no, era otra cosa. Esta era otra cosa, sí, era otra no cosa, lo vamos a decir, porque son muy finos, pero esta que se depila y que ha dicho que se corta la uña de los pies.
Exactamente,
también.
Sí,
imagínate, imagínate.
Te he dicho que era difícil de superar.
Sí.
Es lo más surrealista que nos han contado.
Es que no quiero pensar. Estoy imaginando.
Borra la imagen.
La imaginación a mí me traiciona, porque imagínate. No quiero, venga. El teléfono para que nos manden más mensajes.
Venga, cuéntanos lo que más te molesta cuando viajas con desconocidos o conocidos. 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La madrugada es asomarse a ese balcón de madera de noche con el corazón bombeándose. La madrugada son capirotes sobre la penumbra de las calles de Sevilla. Es ver pasar la Macarena, la Esperanza de Triana, el Gran Poder. Es esa mirada húmeda y perdida. Es el Señor de los Gitanos, es el Calvario, es el silencio. El silencio que habla sobre un mar de cabezas. La madrugada es el sonido de las marchas a lo lejos. Es el sueño de los despiertos, el camino hacia la resurrección. La madrugada es la última esperanza de quienes han llenado su vida de sueños fugitivos.
Este Jueves Santo, Carlos Herrera vive en directo contigo en COPE el calor y el recogimiento de la noche más especial del año en Sevilla.
¡Todos por igual, valiente!
Este Jueves Santo a las 12 de la noche, Carlos Herrera vive en directo contigo la madrugada de Sevilla.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo y aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 8 de mayo. Compra en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, como no, la mascarilla. El parking de Aena va a ser la jugada, y así no me preocupo ni del coche ni de nada. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
Aena, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Porque en Leroy Merlin queremos ponértelo siempre fácil. Ahora puedes recoger gratis tu compra en solo 2 horas. Haces tu pedido en leroymerlin.es, en la app o llamando al 910-49-99-99. Eliges tu tienda más cercana y pasas a recogerlo en 2 horas. Con la comodidad de comprar a distancia y el gusto de disfrutarlo cuanto antes. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando.
En la economía circular, recicla siempre el papel y el cartón en el contenedor azul para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
José Luis Gil Soto es ingeniero agrónomo, aficionado al ciclismo, amante del campo, vive en Extremadura y, escribe. Escribe novelas históricas, novelas entretenidas, y acaba de publicar Lágrimas de Oro. José Luis, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Me ha llamado la atención, en esta novela, la mezcla de tiempos, o sea, el presente y el pasado del Perú. ¿Por qué has querido hacer, estos dos planos dentro de la novela?
Bueno, he hecho estos dos planos porque contar la conquista de América hoy en día parece casi imposible, ¿no? Ya. Es un hecho muy, muy controvertido. Entonces he querido llevar al lector a un tiempo y un lugar remotos y contarle uno de los hechos más relevantes de todos los tiempos, ¿no? Un acontecimiento de importancia capital que cambió el mundo para siempre, un episodio solo comparable hoy en día con el descubrimiento de vida humana en otro planeta. Y claro, para eso, pues el escritor tiene que utilizar todas las artimañas posibles. Ya.
Y la artimaña aquí es, bueno, una investigación en torno a un precioso collar que ha sido robado en una iglesia extremeña recientemente. ¿Esta ficción, ha tenido alguna base, José Luis, se te ocurrió y ya está?
No, bueno, la base es algo muy real. Uno, cuando escribe novela, tiene que llevar al lector de la manera más creíble posible a la historia. La base es que el patrimonio hoy en día está desprotegido en las áreas rurales. Ajá. La población se está perdiendo, la España vaciada tiene un patrimonio importantísimo distribuido en buena parte por las pequeñas iglesias de los pueblos y ya. Los custodios habituales, que era la propia población, pues ya no está para proteger ese patrimonio. Así que claro, la Guardia Civil llega, pero llega hasta donde puede, ¿no? Y luego pues tiene que abrir estas operaciones internacionales para intentar recuperar, en el caso de mi novela, un collar de origen inca que me sirve para contar la historia de ese mismo collar 5 siglos atrás, cuando se encuentran las dos grandes civilizaciones, el Imperio Español y el Imperio Inca.
Vamos a ese momento, porque ya sabes tú que en torno al Imperio Inca, bueno, pues se han construido muchos mitos, ¿no? ¿A ti qué te llama especialmente la atención? Ahora hablaremos de la conquista, de Pizarro y de lo que sucedió después de la conquista. Pero de ese Imperio Inca, ¿qué es lo que aparece en tu novela y qué es lo que a ti te ha interesado?
Bueno, me ha interesado llevar al lector a vivir el Imperio Inca, a vivir con ellos, antes de la llegada de los españoles, para hacer pues ese momento más creíble todavía. Yo creo que la historia hay que contextualizarla muy bien. Entonces hay que llevar al lector al Imperio Inca, pero antes de que llegasen los españoles. ¿Cómo? Ajá. Puesto que los incas no conocían la escritura, no dejaron un testimonio escrito, y el único testimonio que hay es de la parte interesada, digamos, ¿no?, de los españoles. Bueno, pues hay crónicas maravillosas, como la del Inca Garcilaso de la Vega, que era mestizo y que se crió con la familia de su madre, ya, con la familia de una noble inca, claro, que tenía muy fresco todavía cómo vivían los incas antes de la llegada de los españoles. Entonces, para recrear esos momentos, para sí, recrear cómo era el imperio, pues hay que meterse en esas crónicas. Claro que en esas crónicas, ¿qué se cuenta además? Sí. Pues se cuenta cómo se había forjado el imperio inca. El imperio inca se había forjado como todos los imperios. En aquellos momentos los imperios se forjaban a sangre y fuego. Es ya, decir, en esos momentos, un imperio tan grande y tan importante como el Imperio Inca se había constituido pues sometiendo a los pueblos, sí, cercanos, una gran similitud con los otros imperios, incluido el español.
Sí, que no hay que hacer una historia rosa, y tú no la haces, una leyenda rosa sobre los incas, los buenos incas frente a los malos españoles imperialistas. También los incas eran imperialistas, ¿no? De la figura de Pizarro, antes de ponerte a escribir y cuando estabas escribiendo, ¿qué es lo que te llamaba más la atención?
Pues una de las cosas que más llaman la atención sobre Pizarro es la grandísima importancia histórica que tiene, y cómo en España sentimos fascinación por personajes como Julio César, por ejemplo, sí, y por otros personajes históricos ajenos. Les compramos todas las luces y las sombras con absoluto asombro, mientras que somos incapaces de comprender las de Pizarro o las de Cortés, ¿no?
Ya.
Pizarro es un personaje de primera fila histórica mundial. O sea, cambió el mundo para siempre, definitivamente. Y sin embargo, pues a pesar de que es uno de esos héroes que tenemos en nuestro país, somos incapaces de reconocerlo. Esa es una de las cosas que llama la atención. Y otra de las cosas que llama la atención mucho de Francisco Pizarro es cómo fue capaz de, con muy pocos hombres, someter, sí, al Imperio Inca, y las características personales del propio Pizarro, ¿no? ¿Qué lleva a una persona a hacer eso? Y a una persona que era el más viejo de la hueste conquistadora, que ya tenía cierta fortuna en Panamá,
sí,
¿por qué arriesga esa fortuna? ¿Por qué incluso arriesga su vida ya cuando tiene 50 años? Y,
sí, que
y
50
se lanza,
años en ese momento era ya casi la vejez, ¿no?
Pues totalmente, es decir, 50 años de aquella época era ya un señor muy mayor, ¿no? Era, es verdad que era muy respetado por todos los demás, porque ya había hecho muchas cosas allí en las Indias, llevaba mucho tiempo allí cuando se embarca en la conquista del Imperio Inca, ¿no?
La historia de los españoles en el Perú, hay un momento que se vuelve conflictiva porque se produce una guerra civil entre los españoles. ¿Cuáles son las claves de ese enfrentamiento, José Luis?
Bueno, las claves del enfrentamiento entre españoles es algo que se ha repetido a lo largo de la historia en innumerables ocasiones, ¿no? Pero está claro que cuando uno cuenta una historia como esta, tiene que contar las aristas de los personajes, porque si no, efectivamente, caemos en la leyenda rosa. Las aristas de estos personajes, ¿cuáles son? ¿Cuáles son sus sombras? Pues el afán de poder, el afán de riqueza. Es decir, ellos llevaban una misión evangelizadora, digamos, mandada por la corona,
sí,
pero ellos eran empresarios. Es decir, ellos iban a por tierras fértiles, a por una vida mejor, a por fortuna, a por oro. Es decir, entonces eran personajes que tenían la ambición dentro. Si no, no se habrían embarcado en una cosa de ese tipo, no habrían arriesgado su fortuna y su vida. Y lo hacían, con ganas de poder. Entonces, claro, en el momento en que ellos llegan a un sitio como ese, con tantísimo oro, con tanta plata, con tantas tierras fértiles para repartirse, pues empiezan a darse tortazo entre ellos porque quieren llevarse la mejor porción. Entonces los partidarios de Almagro, uno de los socios de Pizarro, y los pizarristas, que eran fundamentalmente liderados por sus propios hermanos, por los hermanos de Pizarro, pues se enfrentan entre ellos por tierras.
Ya. Decías que no hay que construir una leyenda rosa sobre los conquistadores españoles, pero en realidad lo que domina en este momento es una leyenda negra. O sea, uno cuando visita el Perú prácticamente no puede hacer en muchos ambientes referencia a la presencia española allí, ¿no? Seguramente esto es porque la historia la han contado otros, no la hemos contado los españoles, porque hemos acabado comprando historias muy interesadas sobre lo que hicimos, por ejemplo, en el Perú.
Sin duda ninguna. Si Pizarro viviese hoy para saber, para conocer lo que está pasando, se llevaría las manos a la cabeza si supiera que hoy es denostado, ¿no? Ellos estaban absolutamente convencidos de que lo que hacían era algo grande, no grande, enorme. Es decir, llevaban la mejor civilización del mundo a otras tierras, y la daban a conocer allí donde iban, ¿no? No hacían nada malo, al contrario, según los patrones de comportamiento de la época, hacían algo absolutamente incomparable, porque en realidad lo era.
Ya.
Pero claro, es decir, el Imperio Español se convirtió muy pronto en el imperio más poderoso de la tierra. Hay que pensar que en el momento en que se descubre el Nuevo Mundo, países como China, que ya era una potencia comercial, esto no es nuevo, esto no es de ahora, China ya era una potencia comercial, su moneda no tenía un patrón soportado sobre un metal precioso. Inmediatamente que llegó, empezó a llegar plata del Nuevo Mundo, China tuvo que adaptarse a los tiempos y para poder comerciar con Europa compró grandísimas cantidades de plata al Imperio Español, venida fundamentalmente de allí, ¿no?, del Perú. Entonces España se convirtió, la España de Felipe II era el imperio más poderoso del planeta, claro. ¿Qué van a hacer nuestros enemigos? ¿Aplaudirnos? No
ya. Claro, construir un relato sombrío sobre lo que aquello fue.
Claro, pero ellos no tienen la culpa. No tienen la culpa nuestros enemigos. La tenemos nosotros por comprar esa leyenda negra y atribuirnos esa propia leyenda negra a nosotros mismos.
Ya. José Luis Gil Soto, Lágrimas de Oro. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros, siempre.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Tenemos todo listo, todos pillando un buen brebaje. Compramos algo de comida, nos damos un homenaje. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado.
Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí.
Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes.
Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Si tu banco está lejos, recuerda que Correos siempre está cerca. Con la tarjeta Correos Prepago Mastercard podrás pagar en cualquier comercio, comprar online y retirar efectivo en cajeros de todo el mundo o en nuestras oficinas. Además, ahora podrás disponer de una cuenta para cobrar la nómina o pensión, pagar recibos y realizar transferencias. Porque en Correos ofrecemos soluciones para ayudar a la inclusión financiera de todos y todas. Y seguir haciéndote la vida más fácil. Pide tu tarjeta en correosprepago.es o en cualquiera de nuestras oficinas.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hoy en La Tarde de COPE nos estás contando historias de acompañantes en los viajes. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, estamos hablando de lo que más te molesta cuando viajas con desconocidos o incluso con conocidos. Y vamos con el volumen de la música, que esto no ha salido todavía. Cuando viajamos en familia y hay gente joven en el coche, claro.
Pues yo lo que no soporto en el caso de cuando voy viajando con mis hijas es que pongan la música a ese volumen, a esa barbaridad de volumen, que aparte de que me quedo sordo, termino harto de escuchar el reggaetón, escuchar a Rosalía, a Maluma, a Bad Bunny, ese de las narices, y a Zetangana. Me retumbo la cabeza, me pongo nervioso y no sé dónde meterme. Y claro, si le dices algo, las niñas saltan que no, que tiene que ser a su gusto. Un abrazo para toda la gente y feliz Semana Santa para todos.
A su gusto, al gusto de las niñas.
Claro, es que no entiende el padre que es que hay cierta música que no se puede ir baja. Eso va a ser, ¿no?
Y que cuando... mira, esto también podía ser a colación de lo que hablábamos ayer. Te das cuenta que te vas haciendo mayor cuando la música alta te empieza ya a molestar. Entonces en el coche te pasa lo mismo, ¿eh,
sí,
Fernando?
Sí.
Pero claro, en el coche mandan los niños y al final tienes que escuchar lo que ellos dicen. Bueno, este es otro viaje también para olvidar.
Buenas tardes, gente. Yo una vez, por un tema de un volcán, el volcán este del norte de Europa, que canceló mi vuelo, y como tenía que llegar a la graduación de mi hija, pues cogí un billete en primera, que me costó carísimo. Me pusieron en primera de Las Palmas a Madrid, al lado de un señor, que se le esparramaban las carnes todas en mi asiento. Y el señor se durmió y se puso a roncar, y yo en mi vida he llevado un viaje peor que eso. Tanto que el ingeniero del avión, al final ya del vuelo, me dijo, por favor, señora, si quiere cambiarse, yo póngase aquí a mi lado. El señor, entre lo que roncaba y que no me dejaba sitio porque las carnes se venían a mi asiento, fue un horror.
Ya, y eso en primera, ¿eh? O sea, en primera o preferente, o
fíjate,
como se llame. Sí, sí,
para
sí,
que
sí.
Pagues un pastizal y te encuentres...
Sí, el ronquido también es una
el
cosa...
Ronquido.
Sí. Hombre, ¿cómo tendría que roncar? Estaban en vuelo, ¿eh? O sea, sonaban los motores y sonaba todo. Y se oía el ronquido, pues... Era un hipopótamo en
qué problema, con los ronquidos de algunas personas, qué barbaridad.
Sí. Eso podría ser otro día un tema para contarlo.
Uy, madre mía, desde luego que sí. Bueno, y por favor, si vas a hacer un viaje, no comas fabada.
Ah, claro.
Buenas tardes, gente. Nada, hace un montón de años, la cuadrilla de amigos fuimos de viaje en verano a Asturias. Y a la vuelta tuvimos la gran idea de ir a visitar a una familiar de uno de los amigos. Y nos había preparado un perolón grande de fabada.
Ya.
Pues nada, a la vuelta en el coche nos dimos el viaje. Mutuamente, todos. Cada 2x3 había que bajar la ventanilla. No sabéis qué suplicio. Eso fue darnos el viaje.
Eso es, bueno, el experto en englosar estas cuestiones y analizarlas es Carlos Herrera.
Por supuesto, lo hubiera
yo
encantado.
No voy a pisar el terreno, pero es que a veces, por mucho que ventiles, no consigues deshacerte del asunto, ¿eh?
Desde luego.
Esto, ya digo, lo comentaría mejor Carlos.
Qué malamente, ¿eh?
Sí.
Venga, bajar la ventanilla, menudo viajecito. Nos dimos el viaje.
Y se queda luego el rastro ahí, ¿eh?
Está muy bien contado, la verdad.
Venga.
Bueno, vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo Rafa.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo tengo dos vertientes. Soy gruista y algunas veces me toca llevar a algún cliente. Y yo prefiero ir solo antes que llevar a algún cliente. Porque lo hay silencioso, que no sabes ni para dónde vas a mirar más que para la carretera. carretera al frente sin decir nada, porque vaya que lo moleste. Y los que te dan la tabarra y te cuentan toda su vida y te pones, vamos, ya enfermo, ya te duele la cabeza, te duele que era una olvidada, que eres cualquier cosa. Venga, un saludito, gente, bueno, gente.
Es gurista, claro, recoge el coche y tiene que llevar...
Y aguantas a muchos conductores.
Lo que pasa es que, por ejemplo, si das y llamas al seguro, te mandan otra persona, que no es el gurista, ¿eh?
Ya, pero a Rafa ya. Le toca. Sí,
hay que ser prudente, ¿no? Hay que darle mucha charla, claro, estarán nerviosos, ha roto el coche.
Y encima aguantando los problemas, sí. ¿No? Que te quiera contar cada conductor del coche que
llevas. Que no es psicólogo, hombre, que es gruiza. Que no es coach, como se dice ahora, es coach.
Hay muchas profesiones en las que acabas haciendo de coach, sin serlo, ¿verdad que sí?
Eso es.
Bueno, también es verdad que hay historias con desconocidos que, bueno, que acaban más o menos bien.
Hola, gente. Pues cuando tenía yo 20 y tantos, una amiga y yo viajábamos de Estados Unidos a Australia. Y había un chico sentado con nosotras, muy parlanchín y simpático, y quiere hablar. Mi amiga hasta metió sus auriculares en los oídos para no hablarle. Y él, sonriendo, pues le quitó los auriculares y le habló. Al final, pues nos cayó bien y en Melbourne hicimos turismo con él. Sí, un beso.
Se fueron de turismo con él.
Estados Unidos a Australia. Qué viaje para tener un acompañante de molesto.
Pues fíjate, y hablando de viajes lejanos, cuando vas de viaje a otras culturas, pues te encuentras otro tipo de compañeros de viaje.
Hola, gente. Yo tengo una vivencia que no olvidaré mientras viva, que fue en un vuelo de Dubái a Pekín. Mi marido en la ventanilla, yo me puse en el centro y a mi lado se sentó un chino que a poco de despegar sacó de debajo del asiento una bolsa, empezó a abrir tuppers con comida china con un olor, el yakitoba ese o como se llame, pues eso, el chino comiendo fideos en tres tuppers distintos y sin parar durante un montón de tiempo. A mí el olor me mareó, se cambió mi marido de sitio conmigo y a él le pasó igual. Venga, gracias, un saludo.
Pobre.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de France Press y está tomada en la ciudad de Bucha, en Ucrania. Hace todavía frío, pero el alcalde o el concejal o el ministril no han encontrado otro sitio que la calle para instalar una larga mesa. Se trata de ayudar a los que acaban de salir de los sótanos, a los que llevan días solos, separados del mundo. Y el alcalde, el concejal o el ministril ha llenado la larga mesa de regletas de enchufes. Todas las regletas están repletas de cargadores blancos y negros. Un auténtico muestrario, un festival de la fantasía de la industria del teléfono. Los cables se enmarañan y los móviles, después de semanas apagados, empiezan a titilar de nuevo, a vibrar. Incluso emiten algún sonido. Esas pequeñas pantallas negras y silenciosas, un día tras otro, eran miradas por sus dueños como quien espera un milagro. Intentaban encender sus teléfonos y los aparatos no daban señal de vida. Ahora cuatro personas mayores, tres mujeres y un hombre, miran cómo sus teléfonos reviven. Los miran con impaciencia. Hace todavía frío. Llevan, de hecho, abrigones y gorros. Esperan el calor que solo les puede dar una determinada voz. De entre todas las voces, solo una. Para vivir, los protagonistas de la foto necesitan techo, pan y vestido. Sí, pero quieren saber que cuando llamen, entre todas las voces del mundo, solo le responderá una. Una voz que diga, sí, soy yo. Te dejamos ya con la linterna de Ángel Espósito.
Mundial.
Cadena COPE.
La ofensiva militar rusa en el este de Ucrania ha estallado ya, pero no en el campo de batalla. Rusia ha decidido comenzar golpeando a los civiles. En un ejercicio consciente y deliberado, las tropas rusas han optado por aterrorizar a la población que está buscando salir cuanto antes de ciudades como Donetsk y Lugansk. Hoy han atacado la estación de ferrocarril de Kramatorsk, en un momento en que había 4.000 personas en dicha estación. Las primeras noticias hablan de 30 muertos, pero con toda seguridad serán muchos más. Niños, mujeres y ancianos estaban esperando salir de su ciudad para escapar del ataque. Parece que Putin quiere doblegar al gobierno de Zelensky y ha convertido a los civiles en el objetivo prioritario de una campaña de destrucción masiva. Hoy lo ha hecho aprovechando quizás la presencia de von der Leyen y de Borrell en Kiev como un siniestro desafío. Es la guerra total contra Ucrania, aunque Putin no use armamento nuclear. Ni toda la propaganda lanzada por Rusia, ni todos los defensores de Putin que pululan por Occidente podrán conseguir jamás blanquear estos crímenes contra la humanidad. El presidente Zelensky tiene razón. Este es un mal que no tiene límites. Si no se castiga, nunca dejará de hacerlo.